Queridos hermanos en Cristo, si ha criado niños o ha sido un educador o ha tenido la oportunidad de influir en las mentes de los jóvenes, uno de los consejos que probablemente les dio a ellos era que hicieran buenos amigos. Como dice un refrán, una manzana podrida arruina toda la canasta. Tratamos de persuadir a los jóvenes a no salir con gente mala porque pueden arruinar a la gente buena. Y realmente es un consejo bastante sensato. Es un buen consejo. Enseñamos a nuestros jóvenes a cuidarse a sí mismos. Incluso, como adulto, tratamos de mantenernos alejados de aquellas personas que puedan dañar nuestras almas. ¿Esto es realmente así o estoy mintiendo? Porque queremos realmente salvarnos a nosotros mismos antes de que podamos salvar a otra gente. Sin embargo, llegó un hombre que decidió salvar a otros en lugar de salvarse a sí mismo. Y esa persona se llamaba Jesús. Él era Dios, salía con la gente mala. Algunas personas eran realmente malas. Se convirtió en una desgracia nacional. Los líderes religiosos de su tiempo se quejaban y decían: este hombre da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. Pero queridos hermanos, seamos realistas. No podemos culpar tanto a los fariseos. Los fariseos y los escribas se tomaban la salvación muy en serio. De hecho, fueron muy intencionales al respecto. Como personas intencionales, religiosas y justas, simplemente estaban confundidos por el comportamiento de Jesús. Las buenas personas no se juntan con las malas personas. Desafía la lógica, contradice la sabiduría. Es irracional. El pecado y la salvación son opuestos. Dios da la bienvenida a los pecadores. Es una contradicción en los términos. Pero probemos y reflexionemos sobre Dios, que da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. Y para que reflexionemos mejor, vamos a reflexionar en tres puntos. Y mi primer punto es: los que son malos para nosotros son buenos para Dios. Hay tres parábolas, queridos hermanos, en las lecturas, especialmente la lectura del Evangelio del día de hoy. Y esa primera parábola es la oveja perdida. La segunda es la moneda perdida. Y el tercero es el hijo perdido o el hijo pródigo. Como ninguno de nosotros somos pastores y no necesariamente hacemos una fiesta porque hayamos encontrado una moneda perdida, permítanme comenzar con la parábola del hijo pródigo. ¿Entienden lo que es ser padre o madre? La clave para entender a Jesús dando la bienvenida a los pecadores y comiendo con ellos frente a los fariseos que se quejaban, tiene que ver con la paternidad y la maternidad. Aquellos de ustedes que son padres me dicen si esto es cierto o estoy mintiendo. No importa lo mal que se porte su hijo, su corazón sufre por ese niño. ¿No es así? ¿Qué no harían por salvar a este niño? Conozco a algunos padres cuyos hijos son adictos, están en las cárceles o no tienen hogar. Los padres sufren por amor a sus hijos. Nunca se dan por vencidos por sus hijos. No importa cuán grave sea, los padres están ahí para ellos. Jesús vio a los pecadores como hijos de su padre, mientras que los fariseos lo vieron como una carga. Dios siente lástima por los hijos que no son muy buenos. No importa lo mal que se porten, para Dios todavía son hijos suyos. los que son malos para nosotros siguen siendo buenos para Dios. Debemos, queridos hermanos, tener cuidado antes de descartar a las gentes. Segundo, Jesús desafía la lógica. ¿Qué hombre entre ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no dejaría a las 99 en el desierto y perseguiría a la perdida hasta que la encuentre? Y si realmente, queridos hermanos, si yo tuviera 100 ovejas y una de ellas se extraviara, mi preocupación sería las 99. Nuestro instinto natural es salvar a la mayoría. ¿Sacrificar el uno por el 100 de los muchos? No creo que sea demasiado lógico. Especialmente si las ovejas que se extraviaron por su propia culpa, nos faltaría hasta si se quiere simpatía por las ovejas perdidas. Quizás diríamos, ese realmente se lo merecía. Esa es seguramente la actitud del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Él dijo, mire, todos estos años te serví y nunca te desobedecí. Sin embargo, nunca me habías dado ni siquiera un cabrito para festejarlo con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo regresa, que se tragó toda la propiedad con prostitutas, por él matas al ternero más gordo. Pero la parábola, queridos hermanos, termina con estas palabras. Pero ahora debemos celebrar y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida de nuevo. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Las Escrituras, queridos hermanos, nos dan razones para creer que cuando se trata de la salvación, Dios desafía nuestras expectativas. Cuando se trata de la salvación, Dios desafía la lógica. El crucifijo, queridos hermanos, desafía la lógica. La misericordia de Dios desafía la lógica. Para el caso, el cristianismo desafía la lógica, queridos hermanos. Tercero, evitar el fariseísmo. Hoy, si bien apreciamos la intencionalidad, el enfoque y la rectitud de los fariseos, debemos evitar el fariseísmo. Hay una tendencia en la iglesia hoy a ser una iglesia muy crítica. Tenemos la tendencia a minimizar nuestros pecados y a exagerar los pecados de los demás. Tenemos la tendencia a excluir a aquellas personas que no se ajustan a nuestra brújula moral. Los pecados de las otras personas siempre nos parecen más grandes que los nuestros. Incluso podemos justificar nuestros pecados. Y San Pablo, en la segunda lectura del día de hoy, es más realista. San Pablo nunca olvidó que su propia salvación fue el resultado de la misericordia de Dios. Y él nos dice, queridos hermanos, una vez fui un blasfemo y un perseguidor y arrogante, pero me han tratado con misericordia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De estos soy el principal. Si podemos aprender una cosa de San Pablo es esto, queridos hermanos. No importa cuán fervientes seamos, en el análisis final todos necesitamos de la misericordia de Dios. Ninguna persona humana es más digna de salvación que la otra. Este era el problema con el fariseísmo. Se consideraban salvos y jugaban a ser Dios. La comprensión más importante es esta. La única razón por la que usted y yo estamos presentes en esta iglesia es porque hemos sido salvados por un Dios cuyo amor desafía la lógica. La oveja perdida no es esa persona que está sentado al lado tuyo, no. Esa persona y esa oveja perdida eres tú, queridos hermanos. Esa oveja perdida soy yo, queridos hermanos. Este hombre da la bienvenida a los pecadores y come con ellos, se quejaron los fariseos. Es cierto. Jesús da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. Y esa es la razón por qué estamos aquí enfrente de esta Eucaristía. Porque Jesús da la bienvenida a los pecadores como nosotros. Y Él se convierte en comida y bebida para nosotros, mis queridos hermanos. Pensemos y meditemos en esto en esta semana. Que así sea.